Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, programa que pretende establecer un diálogo entre ustedes, el público radioescucha y nuestros invitados sobre los diferentes temas que aquí tratamos. Otra forma de comunicación entre nuestro instituto y ustedes es a través del obsequio de las publicaciones de reciente edición, que es producto, que es fruto de nuestro trabajo ahí en el instituto. Obsequio semanal que en este día es el libro titulado México, Planeación Urbana, Procesos Políticos y Realidad. Es un trabajo interesante ya que trae algunos artículos referidos a problemas ambientales de nuestra ciudad. Les recuerdo nuestros números telefónicos, es el 536-4338, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Pues bien, el próximo domingo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, conmemoración que nos da pie para abordar sobre este tema tan importante que todos vivimos cotidianamente, que nos concierne a todos de una u otra manera. Para platicar sobre estos tópicos nos acompaña el maestro Enrique Provencio, quien actualmente es director general de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Nacional de Ecología, y él tiene una amplia carrera académica, ha sido investigador de la Facultad de Ciencias y del Colegio de México, profesor de la Facultad de Economía y autor y coautor de diferentes libros y ensayos sobre estos temas. Maestro Enrique Provencio, buenos días y bienvenido a este espacio radiofónico.
Buenos días y gracias por la invitación a estar con ustedes.
Bien, este problema del desarrollo sustentable que de repente nos resulta un poco difícil de entender y a veces nos parece también un poco utópico, ¿no? Lograr el desarrollo económico con distribución del ingreso, con equidad y además ecológicamente sano, pues resulta un poco difícil a veces de entender. Maestro Enrique Provencio, este concepto de desarrollo sustentable, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuáles son las principales características que pudiera usted platicarnos sobre este desarrollo sustentable?
Efectivamente, este enfoque del desarrollo sustentable suena a veces poco realista, difícil de aplicar en nuestras difíciles circunstancias, porque trata de atender a un conjunto de problemas de manera integrada, y a veces se antoja que es imposible lograr tantos objetivos de manera simultánea. ¿Qué busca el desarrollo sustentable? Primero, quizá convenga diferenciarlo del desarrollo así a secas.
El tradicional,
por decir. El tradicional desarrollo. Cuando se hablaba de desarrollo hasta hace algunos años, pues sobre todo los economistas pensábamos en desarrollo sobre todo como crecimiento económico, como acumulación de bienes materiales, como generación de empleo, generación de ingreso, expansión de la capacidad productiva, de la oferta productiva de la sociedad. Pero cuando hablábamos de eso, nos olvidábamos de las repercusiones de ese crecimiento económico. Desde hace mucho tiempo que sabemos que crecimiento económico no es desarrollo. Eso se empezó a decir hace muchísimos años. Ya en la década de los 60 había críticos de la economía que decían que era un poco absurdo esperar que con el puro crecimiento, que con la pura acumulación material, las sociedades iban a mejorar. Por eso desde hace mucho sabemos que desarrollo es otra cosa. Desarrollo es aumentar la capacidad humana para desenvolverse en la sociedad, para introducir mejorías permanentes en nuestra forma de vida. Desarrollo es sobre todo el despliegue de las potencialidades que tenemos los seres humanos para crear, para tener formas de convivencia adecuada, para desplegar nuestras capacidades.
Esto implica una distribución de empleos, de ingresos.
De ingresos.
Más un ambiente sano.
Más un ambiente sano. Pero este más que usted acaba de agregarle, nos tardamos mucho en agregárselo. Y cuando le agregamos esta necesidad de un ambiente más sano, el desarrollo dejó de tener solo la connotación material e incluso dejó de tener solo la connotación cultural, para agregar precisamente la connotación de lo sustentable. Y este agregarle algo sustentable, este agregarle la calidad ambiental, resulta muy complicado, ciertamente muy utópico. ¿Por qué? Porque aparte entonces de que ahora estamos convencidos, más que nunca, porque son más las necesidades, de crecer productivamente, de tener una mayor disponibilidad de bienes materiales y de servicios, de hacerlo con una perspectiva participativa desde el punto de vista político, ahora le estamos exigiendo al desarrollo que mantenga las bases naturales de la producción, es decir, que el propio desarrollo no se vaya acabando las bases físicas en las cuales se sustenta.
Es decir, los recursos naturales.
Los recursos naturales, pero no nada más eso, también los servicios ambientales. De la naturaleza no solamente tomamos materias primas, no solamente tomamos minerales, no solamente tomamos el suelo para producir bienes agrícolas, no solamente tomamos, por ejemplo, el aire, bueno, también nos servimos de ciertos servicios. Como por ejemplo la capacidad atmosférica para regenerar el propio aire que respiramos. Por ejemplo, nos servimos de la capacidad del suelo para infiltrar el agua y abastecer los mantos acuíferos, de los cuales luego extraemos el agua potable. Nos servimos de la capacidad de los mares para absorber CO2. Nos servimos de la capacidad de los bosques cuando están creciendo para purificar el aire. Esos son servicios ambientales. No nada más estamos entonces obligados a proteger la base natural de los recursos, los insumos productivos, también los servicios ambientales. Y esta connotación adicional entonces es lo que ahora le tenemos que exigir al desarrollo, que aparte de satisfacer las necesidades humanas básicas, que aparte de hacer posible el despliegue de nuestras potencialidades como seres humanos, pues sea un desarrollo que no se esté comiendo su propia base de sustentación natural, productiva, física. Y por eso entonces se vuelve muy complicado. ¿Qué le exigimos al desarrollo entonces ahora? Que sea equitativo, que tenga una buena distribución del ingreso, que no propicie esta concentración tan brutal que tenemos en México, por ejemplo, que satisfaga las necesidades de salud, vivienda, alimentación, que sea políticamente participativo, pero además que permita reponer lo que nos estamos gastando de la naturaleza. Y ciertamente tantos objetivos, tantos propósitos no son siempre posibles en lo inmediato, no son siempre posibles para hoy, para mañana, tampoco son siempre posibles para todo el país o para todo el mundo. Y entonces hay que abordarlo de manera gradual, hay que ir viendo cómo combinar las necesidades productivas del crecimiento con las necesidades naturales. Y ahí está el reto, hacer que sea posible lograrlo, porque si no lo logramos, entonces vamos a terminar por hacer imposible el propio crecimiento económico. Y es el problema en el que estamos cayendo ahora. Por crecer económicamente nos estamos comiendo las bases naturales que sustentan la actividad productiva.
Bien, bueno, uno de los sectores más afectados precisamente, bueno, ancestralmente y actualmente por la coyuntura económica, pues es el sector rural. Y bueno, también es el sector rural, el campo, uno de los sectores más relacionados con la naturaleza. ¿Cuál es la relación entre pobreza rural y desarrollo sustentable?
Este tema de la relación entre pobreza rural y desarrollo sustentable es uno de los temas más difíciles de abordar cuando hablamos de la sustentabilidad, porque en la producción agropecuaria y forestal, en la producción primaria, son más estrechos los vínculos entre la producción económica, entre la economía y el medio ambiente. La actividad primaria no nada más utiliza los recursos como insumo a la manera de la industria. La industria, aunque no sea cierto, se puede concebir de alguna manera desvinculada del medio ambiente. ¿Por qué? Porque la industria se abastece de materias primas y luego genera desechos que van a dar al medio ambiente. Digo que no es cierto que se pueda concebir de manera desvinculada, pero así lo percibe uno. Sin embargo, la actividad primaria no. La actividad primaria no solamente usa recursos y genera desechos, se desenvuelve en el entorno, se desenvuelve en una base natural de la producción, que es el suelo, que es el uso del agua, el uso de los bosques, etcétera. Y entonces, por esta relación más estrecha entre actividad agropecuaria y medio ambiente, también son más claros los vínculos entre la actividad productiva y su entorno, y es más claro el impacto que causa. Ahí entonces es más obvio que la actividad agrícola o pecuaria o forestal impacta directamente el entorno ambiental. Y entonces se vuelve muy difícil lograr hacer producción suficiente sin deteriorar el medio ambiente. Pero también es paradójico porque, por otro lado, los mejores ejemplos de actividad o de desarrollo sustentable, de agricultura sustentable, se dan en los medios rurales. Sin embargo, en la actualidad y por la forma en la que se ha hecho la agricultura y la ganadería en México, se han generado muchos impactos ambientales, en términos de erosión, en términos de contaminación de los cuerpos de agua, en términos de desforestación, en términos de sedimentación. Y lograr reorganizar esos sistemas de producción para que causen menos impacto ambiental puede ser muy costoso, en términos de que baje la productividad, de que se reduzca la oferta de alimentos. Y ahí nos enfrentamos a un problema, porque precisamente la mayor parte de la pobreza de este país está en el campo. Y ahora, en la perspectiva del desarrollo sustentable, si le queremos exigir a la agricultura que sea sostenible, que se reproduzca en el tiempo, que sea estable, pues es muy probable que tengamos que hacerlo con algunas repercusiones sociales. Y entonces caemos en una dificultad: ¿cómo hacer para superar la pobreza en el campo, aumentando la producción, aumentando los ingresos, pero mejorando el ambiente? Es un gran reto, es una gran dificultad, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas formas de pobreza rural causan impactos ambientales. Y tampoco debemos olvidar que la mayor parte de los impactos ambientales están generados en la agricultura menos pobre. Entonces,
Es complejo el problema.
Pero está a la vista. Tenemos necesidad de mejorar el medio ambiente en el rural y mejorar el nivel de vida de la gente en el campo, porque si no se logran las dos cosas, no hay desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable no es conservación solamente.
Claro. Si nos permite, maestro Provencio, ahorita continuamos con esta interrogante que usted mismo planteó después de esta cápsula informativa.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
La Ciudad de México es una de las regiones más contaminadas del mundo, debido fundamentalmente a las emisiones generadas por el autotransporte y la actividad industrial.
Desde hace 2 décadas, el gobierno federal inició una serie de acciones para la protección y el control de la contaminación. La primera medida en gran escala fue la verificación obligatoria de vehículos a partir de 1989.
Consecutivamente se establecieron el programa Hoy No Circula, el control de emisiones en fábricas, dispositivos anticontaminantes, medidas especiales de invierno y otros.
5 años después, el problema de la contaminación sigue siendo vigente, aunque se señala que, de no haberse emprendido estas acciones, las emisiones contaminantes hubieran traído mayores consecuencias para los habitantes de la zona metropolitana.
Ahora nos preguntamos, ¿ha mejorado la calidad ambiental? ¿Solo se ha detenido el proceso de deterioro? ¿O en el peor de los casos, este se ha acrecentado?
¿Usted qué piensa?
Bien, les recuerdo nuestros números telefónicos, el 536-4338, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Maestro Enrique Provencio, usted como investigador, como académico, ¿tuvo algunas experiencias interesantes precisamente de desarrollo sustentable en algunas regiones de la República Mexicana? ¿Nos podría platicar sobre esto? Creo que sería más gráfico para nosotros, sí, ver cómo puede realmente llevarse a cabo este desarrollo sustentable.
Claro que sí. Una parte de mi experiencia como investigador ha sido en la Facultad de Ciencias, en un programa que se llama Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales. Y trabajando en 4 zonas rurales de diferentes condiciones ambientales, unas en zonas tropicales, otras en zonas templadas, otras en zonas desérticas. La experiencia de trabajo nos ha permitido ver en este programa que es muy la complejidad de las relaciones entre sociedad y agricultura, y sobre todo nos ha permitido desarrollar experiencias concretas para buscar formas de aumentar la producción agrícola, pecuaria, forestal, para mejorar las condiciones de vida de las campesinas, de los campesinos, y a la vez hacer formas, proyectos de aprovechamiento que permitan la conservación y la restauración ambiental. Y hay una conclusión interesante de esto, que se ha abusado mucho de la idea de que la pobreza rural deteriora el medio ambiente. Eso es cierto bajo ciertas circunstancias, bajo determinadas circunstancias, pero lo que nos ha mostrado la experiencia es que hay formas de deterioro ambiental en el campo que se deben más bien a procesos de producción agrícola extensivos.
¿Y a qué se refiere esto? ¿El uso, por ejemplo, de plaguicidas, de fertilizantes?
O, por ejemplo, se dice con mucha facilidad que la producción campesina deteriora mucho el medio ambiente, pero es más obvio en el trópico húmedo, que son las grandes extensiones o los grandes proyectos de ganadería los que deterioran el medio ambiente.
¿Por deforestación?
Por desforestación, por compactación de suelos, simplificación de los sistemas de producción agrícola. O, por ejemplo, se abusa mucho diciendo los campesinos que talan el bosque están deteriorando los bosques. Bueno, en ciertas condiciones es cierto, pero es más común encontrar que son los grandes proyectos forestales los que están deteriorando el medio ambiente. Es una primera constatación importante. La pobreza rural no siempre es la que mayores efectos tiene sobre el medio ambiente.
Sí, maestro Provencio, sobre su experiencia, por ejemplo, en las zonas tropicales, ¿qué diferencia hay en el tratamiento? Pues de, supongo que muchísimas, no quisiera que me platicara exactamente todos los aspectos biológicos o de suelos, pero así, desde el punto de vista económico, ¿cuál sería la diferencia, las diferencias más importantes entre desarrollo sustentable entre zonas tropicales y zonas desérticas? Usted habla de que ha trabajado en ambos tipos de zonas.
Sí. Mire, la pregunta es difícil, pero hay al menos 2 diferencias importantes. Primero, la diversidad de los recursos. El aprovechamiento de los recursos en las zonas rurales tropicales se ve enfrentado a, por un lado, a dificultades que hacen difícil la producción, más plagas, etcétera, pero por otro lado se ve ante la ventaja de tener una mayor cantidad de recursos aprovechables. En cambio, los sistemas de producción en las zonas desérticas son aparentemente más simples, es decir, la agricultura no tiene tantos recursos naturales, la actividad productiva no tiene tantos recursos naturales disponibles. La segunda diferencia es obvia, se refiere a la propia, al propio régimen de lluvias. La agricultura tropical tiene que lidiar a veces con demasiada agua, la otra tiene que lidiar con demasiada sequía. Sin embargo, curiosamente, y aunque haya mayor diversidad de recursos en las zonas tropicales, las condiciones de vida no son mejores que en las zonas del desierto mexicano. Hay zonas del desierto muy pobres, pero en general los niveles de bienestar son generalmente mejores en las zonas semidesérticas o desérticas. ¿Y esto a qué se debe?
Sí.
Creo que es lo que me iba a preguntar. Bueno, se debe al hecho de que ha habido otras acciones que han permitido mejorar las formas de vida en la zona desértica: mayor atención en servicios públicos, mayores esfuerzos de educación, mayores esfuerzos de mejoramiento de la salud, que en las zonas tropicales. De tal manera que habiendo una mayor disponibilidad de servicios, se crean mejores condiciones de vida en las zonas semidesérticas del centro norte del país que en las zonas tropicales. Y otra diferencia importante es que las tecnologías son muy distintas en las zonas desérticas y semidesérticas. Se ha extendido más el modelo tecnológico, más tecnificado, por decirlo así, en comparación con las zonas tropicales, donde es más difícil introducir tecnologías homogéneas, ¿no? Meter un tractor en el desierto de Durango es más sencillo que meter un tractor en la zona tropical de Veracruz o Tabasco o Oaxaca. Y entonces, aunque hay más recursos aprovechables en el trópico húmedo, también es más difícil explotarlos, porque la diversidad requiere pues un uso más sofisticado, no hacer tabla rasa de las diferencias, sino intervenir el medio ambiente con mayor cuidado, porque son más frágiles los sistemas ambientales tropicales, se deterioran con mayor facilidad que los desérticos.
Sí, esto nos dice, nos desmiente algo muy común, ¿no?, que se dice, ¿no?, que es más, hay más recursos en las zonas tropicales, hay abundancia de recursos y que la vida es más fácil, por decirlo de alguna manera, pero
más sabrosa.
Que no, ¿verdad?
Sí, pues sí, hay más recursos, pero es más difícil explotarlos de manera.
Mire, tenemos ya varias llamadas del público, pero es un público muy citadino nuestro público. Todas son sobre la ciudad, no sé, yo las voy a leer y usted me dice, porque realmente el tema es sobre desarrollo sustentable, sí, en las zonas rurales. El señor Enrique Samper pregunta, ¿cómo sancionan a las industrias que no cumplen con las normas ecológicas? El señor Leopoldo Ruiz dice que Heberto Castillo propuso un proyecto al instituto, supongo que al Instituto Nacional de Ecología. Él pregunta, ¿qué tan recomendable es el proyecto en cuestión económica? El señor Jorge Luis Sánchez Delgado pregunta, ¿por qué la Secretaría de Salubridad y la SECOFI no han tomado medidas para la contaminación? Y aunque haya medidas rigurosas, ¿por qué no se respetan? El señor Gilberto Sumano, ¿cómo resolver la contaminación si no se promueve el transporte eléctrico? ¿O cómo ayuda la industria a resolver el problema de la contaminación? Estas son algunas de las preguntas, maestro Enrique Provencio.
Son muchas, para tampoco tiempo las voy a tratar de responder. Algunas, claro, no las puedo contestar todas, pero por lo menos comentar. ¿Qué es la primera? Sanciones a las industrias. Las sanciones a las industrias son de diverso tipo, pero creo que el énfasis se ha estado poniendo cada vez más sobre la prevención de las de la contaminación que sobre su castigo. La pregunta que hace el señor Samper es muy importante, porque cada vez hay más sanciones a las industrias y se les sancionan de muy diversos tipos, a veces incluso con el cierre. Esto no lo hace el Instituto Nacional de Ecología, lo hace la Procuraduría Federal del Medio Ambiente. Y cuando ya se tomaron las medidas necesarias, se avisó, se dijo que había que cumplir con tal y cual norma y no se está cumpliendo, entonces puede haber sanciones como cierres temporales, puede haber multas, puede haber cierre definitivo. Pero ahí no está encontrándose la solución de las cosas. La solución está en el cambio de las tecnologías, en la modificación de los patrones de producción, en la introducción de medidas preventivas. Creo que ese cambio de énfasis es importante, porque a largo plazo la solución va a estar ahí.
Sí, hay.
Sobre la pregunta que hace el señor Leopoldo Ruiz acerca del proyecto de Berto Castillo, no sé a qué proyecto se refiere, creo que hay una confusión. El señor Berto Castillo propuso un proyecto hace años a la Comisión Metropolitana, al Distrito Federal, no al Instituto Nacional de Ecología, salvo que yo esté en un error. Se trata del proyecto aquel de los macroventiladores.
Y los agujeros.
Aunque el ingeniero Castillo tiene muchas propuestas, no sé exactamente a cuál se refiere el señor Ruiz. Otra pregunta del señor Sánchez Delgado está relacionado con las medidas que la Secretaría de Salubridad de Salud y la SECOFI toman contra la contaminación. Medidas rigurosas, ¿por qué no se respetan? Yo creo que muchas de las medidas no se pueden respetar porque no hay formas de cumplir todavía algunas cosas. y se van a respetar plenamente cuando haya tecnologías suficientes. Pero también cuando haya alguna cultura productiva de parte de las industrias y de los empresarios que asuma la calidad ambiental como parte de las exigencias de la producción ahora. Hay un respeto creciente de las medidas y las normas, pero todavía no se pueden cumplir todas, creo, por problemas de inadaptación tecnológica. Y por último, hay una pregunta también muy interesante del señor Gilberto Sumuano sobre el transporte eléctrico. A largo plazo, yo estoy de acuerdo con él, con su comentario implícito, a largo plazo el problema de la contaminación se va a resolver cuando resolvamos el problema del transporte y cuando cambiemos cada vez más el transporte actual, que está basado principalmente en el uso de combustibles fósiles, diésel, etcétera, por sistemas de transporte más benignos como el transporte eléctrico. Si no hay ese cambio radical en el sistema de transporte de la ciudad, la contaminación efectivamente no se va a mejorar.
Bien, y sobre esto y la última pregunta, porque el tiempo se nos ha terminado, la licenciada Beatriz Zúñiga continúa con problemas, con este tipo de cuestiones. Nos dice, ¿qué opina usted, maestro Provencio, sobre que el programa Hoy No Circula complicó el tránsito? Pues en lugar de disminuir autos, aumentaron para favorecer el transporte de la clase alta. Y bueno, habla también un poco de los problemas de corrupción que ha generado el programa Hoy No Circula y la calcomanía, etcétera. Pero en medio minuto.
Es un hecho lo que dice
la licenciada
Zúñiga, es cierto. La medida hizo que muchos hogares compraran un tercer o un segundo, a veces hasta un cuarto vehículo, lo cual aumentó el tráfico. El problema en el que estamos ahora es que quitar el No Circula va a generar un agravamiento del tráfico y seguramente un agravamiento de la contaminación. Mi opinión personal es que el No Circula debe continuar y no eliminarse. Es mi opinión estrictamente personal, y aún cuando se introduzcan los convertidores catalíticos para todos los vehículos, tanto los nuevos como los viejos, por razones de tráfico, ya no se puede levantar, a no ser que haya medidas radicales en el cambio del sistema de transporte.
Ya sería peor ahorita con mucho más carros, ¿verdad?
Yo estoy seguro que sí.
Maestro Enrique Provencio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente el tiempo, como usted ve, se va rapidito.
Yo gracias a ustedes.
Quería platicar con ustedes sobre algunas de las cosas que se están haciendo en el Instituto Nacional de Ecología, pero bueno, espero que nos pueda acompañar un poco más adelante para platicar sobre este trabajo.
Con todo gusto. Bien. Con todo gusto, cuando usted quiere.
Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Tenemos aquí más preguntas. Ya no tengo tiempo ni siquiera de darle las gracias. Nada más me queda despedirnos de ustedes. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno y Elizabeth Pérez, realización Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Desde nuestras instalaciones ubicadas en Adolfo Prieto número 133, en la Colonia del Valle,